Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Las campanas, el sol, el cielo claro me llenan de tristeza. Y en los ojos lleva un dolor que compasivo mira, un rebelde dolor que el verso rompe. Y es, oh mar, la gaviota pasajera que rumbo a Cuba va sobre tus olas.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Temperatura fresca, agradable afuera ahora. Tenemos una temperatura en este minuto más o menos de 54 grados Fahrenheit, lo que es igual 12 grados centígrados. Está sabroso. Este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos a viernes, llegó el viernes 6 de febrero del 2015. Un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. Nosotros, usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de la onda corta o del internet, y desde luego acá en los Estados Unidos de costa a costa. Así que te saludamos, tus despertadores matinales de siempre, acompañándote con ese buchito de café, con esa tacita calientica, humiente y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero, que tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla a tu amigo de siempre, Oscar del Río, pasando inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Opositores cubanos expresan ante el Congreso de Estados Unidos su desacuerdo con la política de acercamiento con Cuba. El gobierno cubano aplaza visitas de legisladores estadounidenses hasta abril. Elogió el presidente Barack Obama al Dalai Lama durante un desayuno en la Casa Blanca, pese a las advertencias de China. Y los líderes europeos presentan un nuevo plan de paz para Ucrania.
Pasamos con las informaciones en detalle. Un grupo de activistas y opositores cubanos testificaron este jueves ante un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre los retos en la lucha por los derechos humanos en la isla. Nuestro enviado especial a Washington, Ricardo Quintana, recogió los testimonios de Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y Sara Marta Fonseca Quevedo.
Es muy importante que sepa el gobierno norteamericano que el gobierno cubano es un gobierno muy hábil, que con los tiranos, con los criminales, cuando se hace negocio hay que condicionar.
La audiencia también examinó el tratamiento que el régimen concede a los afrodescendientes en la isla. Sí es claro y es innegable que en Cuba las más sentidas víctimas de la represión son las personas de la raza negra. Son las personas que más nos reprimen, a los que más nos golpean.
Antunes mostró a la prensa fotos de presos políticos cubanos que actualmente están encarcelados.
Aquí tenemos a Ernesto Borges Pérez, tenemos a Ciro Leisi Casanova Pérez y tenemos a Armando Sosa Fortunis.
También se mostraron momentos de represión en La Habana. Damas de blanco y opositores arrastrados por turbas castristas. Además, algunas de las caras de los criminales y asesinos prófugos de la justicia norteamericana que viven en Cuba bajo protección del gobierno de La Habana. No solo Fidel y Raúl, sino todos aquellos que han sido parte de esta tiranía deben ser enjuiciados por crímenes de lesa humanidad y otros abusos horripilantes. La congresista por California, Baa, se complació por la presencia de estos cubanos en esta audiencia. Me complace que puedan viajar y venir aquí a compartir sus historias, dijo la legisladora. Y cuando regresen, apuntó, sería interesante darle seguimiento a sus casos, a ver qué sucede.
La ganancia o lo positivo de este pacto ha sido precisamente eso, que ha logrado que el tema de Cuba esté en la palestra.
Kirk Lawson, republicano por Florida, manifestó su apoyo pleno a la oposición.
Cuando ellos cuenten ese tipo de sufrimiento y represión del gobierno de Castro, me impacta. Estoy con ellos y todo lo que yo puedo hacer, todos aquí, estoy dispuesto a ayudar.
Lógica hacia Cuba de la...
El levantamiento del embargo solo significa beneficiar a la dictadura, legitimizar un régimen y obviar por completo al pueblo cubano.
En Washington, Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Legisladores de Estados Unidos que tenían previsto viajar este mes a Cuba están en dudas en medio de versiones contradictorias y preocupaciones por la disposición del gobierno cubano de aceptar un aumento del interés y posibles inversiones norteamericanas en la isla.
Entre los legisladores que tenían programado viajar a Cuba a finales de este mes se incluyen a la demócrata Nancy Pelosi y los republicanos Jeff Flake y Jerry Moran, informa Prensa Asociada.
Funcionarios han dicho que el gobierno cubano pospuso todas las visitas de legisladores hasta mediados de abril. Pero la sección de intereses de Cuba en Washington dice que las visitas se realizarán en los próximos días y otras se han pospuesto.
Sin embargo, los senadores Moran y Flake confirmaron que las autoridades cubanas les negaron la solicitud. El primero dijo desconocer la razón y que solo se le notificó que no pueden coordinar las reuniones en que quieren que participen.
Moran indicó que la misión la integraban senadores republicanos que tenían o tienen la mente abierta sobre cambiar las relaciones con Cuba y querían ir a la isla para entender mejor los temas que afectan el país.
Un enfrentamiento verbal entre activistas de la Unión Patriótica de Cuba con efectivos de la Policía Política y la PNR en el reparto 30 de noviembre de Palma Soriano resultó en la detención de al menos una decena de opositores. En comunicación telefónica con Radio Martí desde esa localidad, Víctor Campa Almenares narró lo ocurrido.
Nos encontramos realizando el encuentro que se realiza todos los jueves. Cuando nos encontramos frente a la vivienda de Giornani Muñoz Guerrero, fuimos atacados por la policía política uniformado del régimen, quienes nos echaron gas pimienta, nos dieron golpes y detuvieron a varios activistas. Se lo llevaron en un ómnibus que tenían parqueado frente a la casa. Esto es aquí en el reparto 30 de noviembre, conocido como Rancho Grande. Lo que pasa es que ya al terminar el encuentro, nos paramos frente a la vivienda de Giornani. Dimos varios gritos de que viva la negociación entre Cuba y Estados Unidos, viva la Unión Patriótica de Cuba, y en eso fue que ellos aparecieron de repente ahí. Algunos vecinos se avanzaron sobre los uniformados, que ellos se frenan un poco cuando ven que la población se suma a defendernos.
El presidente Barack Obama dijo que el Dalai Lama es un buen amigo en el primer encuentro público entre ambos líderes. Pese a los llamados de China, que se opone a cualquier tipo de reunión con la primera figura del budismo tibetano.
El Dalai Lama es un ejemplo fuerte de lo que significa la compasión. Es una fuente de inspiración que nos alienta a hablar a favor de la libertad y dignidad de todos los seres humanos, expresó el presidente.
Obama dijo estar feliz con la presencia del líder tibetano y añadió de que lo ha recibido en varias ocasiones en la Casa Blanca.
Por su parte, Pekín expresó su rechazo a todo tipo de encuentro, sea cual sea su forma, entre un dirigente extranjero y el Dalai Lama, dijo portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al Pentágono de estar detrás de sus presuntas acciones desestabilizadoras contra su país. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Durante un acto organizado por el gobierno para conmemorar los 23 años del intento de golpe de Estado presidido por el fallecido exmandatario Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro leyó parte de las declaraciones del director de la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos, general Vincent Stewart, ante la Comisión de Asuntos Militares de la Cámara de Representantes sobre la conflictividad en territorio venezolano. El jefe de Estado acusó al Pentágono de tener intenciones de desestabilizar a Venezuela y por tercer día consecutivo se dirigió al presidente Barack Obama.
Por un lado, sale un vocero del Departamento de Estado a negar que los Estados Unidos esté participando o esté opinando, inmiscuyéndose en los asuntos internos de Venezuela. Casi a la misma hora, el general Stewart estaba declarando esto y más en el Congreso de Estados Unidos. ¿Cuál de los dos dice la verdad, presidente Obama? ¿La mentira del Departamento de Estado o la verdad del Pentágono de que están inmiscuidos dirigiendo a la oposición venezolana a esas protestas violentas?
El mandatario anunció que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitirá una sentencia que calificó de histórica para repudiar las sanciones del Departamento de Estado contra funcionarios venezolanos señalados de tener responsabilidad en violaciones a los derechos humanos. Posteriormente sostuvo un encuentro con Ernesto Samper, secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, a quien le pidió que converse con los cancilleres del bloque sobre las presuntas amenazas del gobierno estadounidense. Los planteamientos serán discutidos en una reunión de la UNASUR y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños la semana próxima. Carolina Alcalde, Caracas.
Exactamente a las 5:11 y la fiscal Viviana Fein llamó a declarar este jueves al exagente de inteligencia Antonio Estiuso, quien fue acusado indirectamente por el gobierno argentino de instigar el homicidio del fiscal Alberto Nisman con el objetivo de desestabilizar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La prensa local informó que Estiuso tendrá que presentarse ante la fiscalía argentina o proponer otra fecha, de lo contrario intervendrá la justicia, tal y como ha explicado la fiscal Viviana Fein.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, llegó a asegurar que el exdirector general de operaciones de la Secretaría de Inteligencia plantó datos falsos a la denuncia que presentó Nisman, en la que acusaba a la presidenta y al canciller Héctor Timmerman de encubrir a los iraníes sospechosos de llevar a cabo el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelí Argentina AMIA en 1994.
El ex jefe de contrainteligencia Antonio Estius había colaborado por años con Nisman en su investigación sobre el brutal atentado antisemita.
Exactamente a las 5:12 en Radio Martí. Líderes europeos lanzan un nuevo plan de paz para Ucrania. María García con la información.
El secretario de Estado norteamericano está en Kiev y ahora son el presidente francés y la canciller alemana los que se dirigen a la capital ucraniana porque, según explicaba François Hollande, la situación es de amenaza de guerra generalizada.
C'est l'option de la diplomatie. Elle ne peut pas être prolongée indéfiniment.
Es el momento de la diplomacia, de la negociación. No podemos permanecer en este estado de indefinido. Francia no está en guerra con Ucrania y tampoco quiere estarlo. Estamos por la diplomacia y por la paz. El secretario de Estado norteamericano, durante su estancia en la capital ucraniana, ha abierto la posibilidad de entregar armas por parte de Estados Unidos al gobierno de aquel país para hacer frente a los separatistas prorrusos que actúan en las regiones orientales de Donetsk, Lugansk, ambas fronterizas con Rusia, y precisamente a Rusia enviaban el mensaje Merkel y Poroshenko. Para que esta paz funcione, Vladimir Putin tiene que poner de su parte. Desde Europa, María García, Martín Noticias.
El Papa Francisco se dirigirá a una sesión conjunta del Congreso estadounidense el 24 de septiembre, en un hecho sin precedentes en la historia legislativa de los Estados Unidos.
Nos enorgullece que el Santo Padre haya aceptado nuestra invitación y esperamos recibir su mensaje en nombre del pueblo estadounidense, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, al anunciar la visita en un comunicado.
Boehner es católico e hizo la invitación para que el Papa se dirija a los legisladores en lo que será la primera visita a Estados Unidos desde que asumió la jefatura de la Iglesia Católica hace 2 años.
El pontífice tiene programado realizar una gira por Estados Unidos a mediados de este año, en la que visitará la Casa Blanca y se presentará en Naciones Unidas. Además, encabezará una masiva reunión con familias católicas en Filadelfia.
El Papa Benedicto XVI visitó Estados Unidos en el 2008 y ofició una misa en el estadio de los Nacionales de Washington.
Exactamente a las 5:14 minutos de la mañana, Naciones Unidas denunció que el grupo extremista Estado Islámico vende, mata, crucifica y entierra vivos a niños atrapados por el conflicto en el Oriente Medio, específicamente en Irak.
Estado Islámico ha estado atacando escuelas, ejecutando profesores y sometiendo a los menores a abusos sexuales sistemáticos, además de recurrir a menores de 18 años para atentados suicidas.
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas reporta informes de niños discapacitados mentales que han sido usados como suicidas con bombas, probablemente sin que ellos incluso lo supieran.
La ONU instó al gobierno iraquí a proteger a los menores, aunque una experta del comité en Ginebra reconoció los perjuicios de los brutales vejámenes de los terroristas a la infancia.
Más temas internacionales. En Nigeria, un panel influyente de líderes anunció que las elecciones presidenciales programadas para el 14 de febrero se realizarán según lo programado.
El Consejo de Estado, o grupo asesor que preside el gobernante Goodluck Jonathan, y que incluye a generales, legisladores y expresidentes, emitió su decisión después de una reunión el jueves en Abuja, capital nacional.
Algunos nigerianos reclamaron retrasar los comicios debido a la lenta distribución de las boletas de votación y a la violencia en el noroeste del país, donde fuerzas regionales combaten a militantes del grupo radical Boko Haram.
El nuevo jefe de inteligencia del grupo yihadista somalí, Al-Shabaab Abdi Nur Mahdi, murió en el ataque de un avión estadounidense no tripulado en la región meridional de Bay, confirmó la agencia de inteligencia de Somalia.
El ataque del dron estadounidense en el que murió el líder de Al-Shabaab, conocido como Yusuf Dreyf, se produjo el pasado fin de semana, según un comunicado difundido el miércoles por los servicios de inteligencia somalíes.
Estados Unidos lanzó ataques aéreos contra la milicia somalí en los últimos meses, uno de los cuales terminó con la vida del ex líder de Al-Shabaab, Ahmed Godane, cuya muerte el pasado septiembre disminuyó la capacidad de la milicia.
No son las 5:17 minutos de la mañana. Y bien, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer, amaneciendo contigo este viernes. Lucy García, Moisés López, desde el control del sonido, Teo Giró en la producción. Claro, tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. De aquí a las 5:30 de la mañana, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Estaremos escuchando notas de interés que nos brinda Lucy y un poco también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te presentamos lo nuevecito de Maroon 5. Maroon 5. Al segmento Contacto Directo los escribe un joven desde Matanzas. Y el flashback te lleva al 2012 para que recuerdes el exitazo de Adele que dominaba las 100 calientes de Billboard. Esta semana, hace 3 años. No te lo pierdas. Check it out, check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Intervención. Una revolución musical. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Celia Cruz, la reina de la salsa, nació en La Habana el 21 de octubre de 1925. Estudió música, piano y voz, ganó en la Corte Suprema del Arte y fue a la radio y la televisión. Dejó Cuba con la Sonora Matancera el 15 de julio del 60 y se casó con Pedro Knight. Sus éxitos Burundanga y Bemba Colorá le dieron la fama. Grabó 70 álbumes, muchos de platino y oro. Hizo 10 películas, recibió cientos de premios, incluso el Smithsonian, el Hispanic Heritage y el Nacional de las Artes, que le otorgó Bill Clinton. 15 Grammys, 3 honores causas de Yale, FIU y Universidad de Miami. Tiene estrellas en importantes paseos del mundo, como Calle 8, Hollywood y Miami Beach. Actuó con los artistas más famosos de su tiempo. Más de 5 décadas de éxitos cantan hoy un himno a la eternidad, el eco de su lema. Aún se escucha en el aire. Y hoy, mañana y siempre, podemos decir que la negra tiene tumbao.
Nunca camina de lado, de lado.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez. Buenos días y adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente frío débil se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas, penetrando las aguas del Estrecho y las provincias occidentales cubanas hasta el norte de la península de Yucatán. Este frente frío, que ha estado acompañado de una amplia banda de nublados y lluvias, se moverá hoy a través de las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, llegando en horas de la mañana del sábado a las provincias orientales. En Cuba, dominarán los nublados con lluvias sobre las regiones occidental y central y parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde frescas entre los 22 y los 25 grados Celsius, llegando a 26 y hasta 29 grados en las provincias orientales. Los vientos serán del nordeste entre 20 y 35 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en las provincias orientales. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Opositores cubanos expresan ante el Congreso de Estados Unidos su desacuerdo con la política de acercamiento con Cuba. El gobierno cubano aplaza visitas de legisladores estadounidenses hasta abril. Elogió el presidente Barack Obama al Dalai Lama durante un desayuno en la Casa Blanca, pese a las advertencias de China. Y los líderes europeos presentan un nuevo plan de paz para Ucrania.
Son las 5:23 minutos de la mañana, momento de pasar con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. Roma asiste al nacimiento de un arte urbano que se plasma sobre las fachadas de edificios ocupados y centros sociales que de la mano de artistas internacionales ha llenado de color y revitalizado el popular e industrial barrio de Ostiense. En los 4 kilómetros cuadrados que conforman la zona se extienden más de una veintena de murales de famosos artistas urbanos de todo el mundo que han convertido las tradicionalmente calles grises de esa zona obrera en un museo al aire libre que los vecinos ven con orgullo. Pinturas, todas ellas que reflejan elementos relacionados con el barrio, con temas de música o de personajes históricos que comparten muros con detalles de naturaleza y otras obras más reivindicativas. Una zona alternativa que se mantiene en evolución constante y que actualmente ha pasado a convertirse en una referencia internacional por sus murales. Siempre fue un barrio popular que combinaba su función como centro industrial, fábricas, talleres. E incluso en la década del 90 era la zona homosexual de Roma, que también ha sido escenario cinematográfico para otras películas. El arte urbano en Roma es una cosa moderna, se hace desde hace menos de 5 años, es algo realmente reciente, y muchos de los edificios pintados comenzaron como lugares ocupados o como centros sociales. Esto supone una revalorización de un barrio que quedó degradado tras la Segunda Guerra Mundial y que va más allá de una manifestación artística. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando en la segunda media hora. Claro, buenos días. Buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía. Nos acompañas en este amanecer de viernes. Llegó el viernes y estamos así de febrero del 2015. Y vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Denuncia la líder de la Dama de Blanco ante el Congreso de Estados Unidos que el gobierno cubano promociona la prostitución infantil. Advierte al secretario general de la UNASUR que esa entidad rechazará acciones contra Venezuela. Se agrava el escándalo de corrupción en petrolera estatal brasileña con el arresto del tesorero del partido de gobierno. Y el ministro griego de Finanzas pide a los alemanes un plazo para encontrar una salida al problema de la deuda de su país.
Pasamos con las informaciones en detalle. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, denunció ante el Congreso que el gobierno cubano promociona la prostitución infantil como ejemplo de los abusos de derechos humanos en la isla y por los que la disidencia no comparte el acuerdo entre Estados Unidos y Cuba.
En una audiencia el jueves en el Subcomité de Derechos Humanos de la Cámara, Soler relató que muchas jóvenes cubanas que piensan dedicarse a la prostitución están guardándose para cuando entre el turismo estadounidense porque obtendrán más dinero.
Soler denunció la mala preparación de los maestros en las escuelas y los obstáculos de los hijos de los defensores de derechos humanos para acceder a la educación.
Agregó que la apertura económica que plantea Estados Unidos hacia Cuba es un error si no se prioriza la recuperación y se restablecen los derechos de los cubanos en la isla.
Soler aseguró que el gobierno cubano busca oxígeno para imponer un modelo como el de China, un sistema económico capitalista y un sistema político comunista.
Durante una conferencia este jueves en el Instituto Cato, el senador Jeff Flake recalcó su apoyo a la política del presidente Barack Obama hacia Cuba. El corresponsal en Washington, Luis Alberto Muñoz, nos informa.
El senador republicano Jeff Flake volvió a reiterar su posición en favor de la nueva política de la administración Obama hacia Cuba, diciendo que deja en mejor posición a Estados Unidos para promover la libertad y la democracia en la isla. En una conferencia en el Instituto Cato, Flake pasó revista a todo el proceso que se inició el mes pasado cuando Obama anunció la reanudación de relaciones con La Habana y otras medidas para ampliar los contactos con la isla. Al respecto, dijo que el próximo paso le corresponde al Congreso, tanto para permitir permitir los viajes de los estadounidenses a Cuba como para levantar el embargo económico. El senador por Arizona señaló también que el código para las inversiones extranjeras que tiene Cuba es insuficiente en cuanto al debido proceso, a la legalidad de los contratos y a otras cosas que son anatema del comunismo. Luego, refiriéndose al régimen castrista, añadió: yo ni nadie sabe cuál será su reacción, pero creo que nosotros estamos en una mejor posición para promover la libertad y la democracia en Cuba, y recalcó que también se necesita más flexibilidad del Congreso estadounidense. Una de las preguntas que se le hicieron al senador fue si podía pronosticar la fecha en que se ampliarían los viajes a Cuba. Creo que el próximo año, en esta fecha, uno probablemente podrá volar directamente a La Habana, algo que ahora no se puede hacer, respondió Jeff Flake. En la conferencia también participó Carl Misham, director para las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en esta capital. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Un agente de la policía de la ciudad de Camagüey detuvo este jueves a dos opositores por supuestamente tomarle fotos. Tenemos el testimonio de uno de ellos, Fernando Vázquez.
Fui detenido junto al opositor del Frente Nacional de Resistencia, Misael Cané Velázquez, en el Boulevard Maceo, que se halla entre las calles General Gómez e Independencia. Lo que estaba haciendo precisamente era tomando imágenes del lugar cuando se acercó un policía, un connotado represor, que es conocido por el seudónimo de La Sal. Este represor dijo que yo estaba tomando imágenes de su persona y de la otra policía que lo acompañaba. Me quitó la cámara, me quitó el teléfono y me obligó a dirigirme detenido a un local que tienen habilitado allí como sector de la policía. Este se encuentra a unos 300 metros del mismo boulevard camagüeyano. Me devolvieron la cámara, pero le rompieron el cristal. Además, le borraron unas imágenes.
El presidente Barack Obama afirmó que ningún dios aprueba el terror, al condenar la brutalidad del Estado Islámico durante un discurso en Washington, en el que también calificó de buen amigo al Dalai Lama presente en el acto.
La fe nos conduce a hacer lo correcto, pero también vemos que la fe se malinterpreta y distorsiona, y algunas veces se utiliza como arma, advirtió Obama durante la celebración anual del Desayuno Nacional de Oración en el Hotel Washington Hilton.
El mandatario condenó también explícitamente al Estado Islámico y remarcó que el grupo yihadista es un brutal culto mortífero que en nombre de la religión lleva a cabo actos atroces de barbarie.
Por otro lado, pese a que no se reunió formalmente con él, ni prevé hacerlo, según la Casa Blanca, Obama tuvo palabras de elogio para el Dalai Lama al inicio de su discurso y dijo de él que es un poderoso ejemplo de compasión.
UNASUR rechazará acciones contra Venezuela, según dijo su secretario Ernesto Samper, quien se encuentra de visita en territorio venezolano. Aymara Lorenzo nos informa.
El secretario de la Unión de Naciones del Sur, UNASUR, Ernesto Samper, garantizó que no será aceptada ninguna acción de desestabilización contra el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Que cualquier intento de desestabilización que se produzca en una democracia o intento de desestabilizar un gobierno contará con el rechazo unánime de todos los países de UNASUR.
Samper viajó a Caracas este miércoles a petición de Maduro para reunirse con él y tratar acciones para allanar un camino de diálogo con Estados Unidos en momentos que, como él lo señalaba, hay dificultades económicas. El secretario de UNASUR aseguró que llevará al Consejo de Cancilleres las preocupaciones que le confió Maduro sobre la situación de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Maduro informó que dio datos e información confidencial y otras públicas sobre las acciones promovidas desde Estados Unidos contra su gobierno.
UNASUR, estamos seguros, seguirá acompañando a Venezuela para que el gobierno del presidente Obama detenga las agresiones, las amenazas y estos pronunciamientos que van en vía contraria de unas relaciones de convivencia y de respeto. Nosotros pedimos respeto de las instituciones y del gobierno de los Estados Unidos.
Para la próxima semana está prevista una reunión de cancilleres de la UNASUR en Quito, de los países que, según Maduro, han manifestado apoyo a Venezuela. Esta semana el Departamento de Estado anunció sanciones contra funcionarios venezolanos señalados como violadores de derechos humanos durante las protestas registradas entre febrero y mayo de 2014. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Exactamente las 5:37 minutos de Brasil, el gigantesco caso de corrupción en Petrobras se agravó con con la detención temporal del tesorero del Partido de los Trabajadores PT de la presidenta Dilma Rousseff y con la ampliación de las investigaciones a una subsidiaria de la petrolera estatal.
El tesorero del PT, João Baptari Neto, el primer político detenido en el marco de la investigación, prestó declaración el jueves a la Policía Federal en Sao Paulo durante casi 3 horas y después fue puesto en libertad porque no ha sido imputado por ningún delito.
El fiscal Carlos Fernández Lima explicó que el tesorero fue llamado a declarar porque se sospecha que solicitó donaciones legales e ilegales a varias empresas asociadas de Petrobras que son investigadas por las corrupteras.
El caso se refiere al pago de sobornos multimillonarios a partidos políticos, legisladores y ejecutivos de Petrobras con fondos de la empresa pública y de decenas de empresas que tenían contratos con la petrolera.
Exactamente a las 5:38 minutos de la mañana, el ministro griego de Finanzas pide a los alemanes un plazo para encontrar una salida al problema de la deuda de su país. Los detalles se los ofrece Juan Luis Atacoloma desde Berlín.
El nuevo ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, se reunió en Berlín con su homólogo alemán un día después del anuncio del Banco Central Europeo de que dejará de aceptar bonos de la deuda griega como garantía para prestar dinero a los bancos de este país mediterráneo. La medida fue interpretada como una advertencia a las nuevas autoridades en Atenas. También el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, advirtió a su homólogo heleno de que no habrá condonación de la deuda. Sin el programa de ayuda europeo, Grecia no podrá acceder a los mercados financieros internacionales. Para este problema, de momento, no existe ninguna solución, dijo el ministro alemán de Finanzas. Un documento interno del gobierno alemán al que tuvo acceso la agencia Reuters advierte que Grecia no debe dar marcha atrás a ninguno de los ajustes y reformas ya realizados. El Eurogrupo necesita un compromiso claro por parte de Grecia que garantice la plena aplicación de las reformas necesarias, lo cual servirá como garantía para mantener el programa de ayudas financieras a Grecia. Desde Berlín, Boris Luis Santacoloma, Martín Noticias.
La OTAN está dispuesta a aumentar considerablemente el tamaño de su fuerza de respuesta ante la crisis de Ucrania y el desafío que supone el extremismo islamista.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que se espera que en la quinta reunión de ministros de defensa de la Alianza Atlántica se apruebe el incremento de tropas de 13.000 a 30.000 soldados.
Los ministros, y entre los que figuran el secretario de defensa de Estados Unidos, Jim Hagel, deberán aprobar también los detalles para el establecimiento de una nueva fuerza conjunta de respuesta ultra rápida con unos 5.000 soldados.
Además, deberían dar luz verde a la propuesta para crear centros de enlace, de mando y control de la OTAN en las 13 repúblicas bálticas y también en Polonia, Rumanía y Bulgaria, miembros de la alianza que se sienten especialmente vulnerables ante los movimientos de Moscú.
En la agenda de este jueves también figuran las aspiraciones de Georgia de unirse a la alianza integrada por otros 28 países.
Exactamente, son las 5:41 minutos de la mañana. El periodista australiano Peter Greste, quien llegó esta madrugada a Australia tras ser deportado de Egipto, dice que quiere seguir siendo un hombre de prensa.
Greste, un corresponsal de la cadena qatarí Al Jazeera, pasó 400 días en prisión en Egipto junto a sus compañeros, el egipcio con pasaporte canadiense Mohamed Fahmy y el egipcio Baher Mohamed, condenados por dañar la imagen de ese país y apoyar a los hermanos musulmanes.
El domingo pasado, Greste fue deportado de Egipto a Chipre, pero a sus dos compañeros, aunque se cree que Fahmy podría ser deportado pronto a Canadá, después que renunciara a su ciudadanía egipcia.
El reportero insistió en que seguirá luchando por la liberación de sus dos compañeros, y especialmente el egipcio Baher Mohamed, aunque admitió de que se trata de un proceso legal complicado.
Más noticias internacionales. Reanuda Jordania sus ataques aéreos a las zonas donde opera el grupo Estado Islámico. Daniel Blumenthal reporta desde Tel Aviv.
Dos días después de haber ejecutado a dos reos islamistas condenados a muerte por actos de terrorismo, en represalia por la quema en vida del piloto jordano, teniente Muta al-Kasasbe, a manos del Estado Islámico, la Fuerza Aérea Jordana reanudó los ataques contra esa organización en las zonas que controla en Irak y Siria. El Reino de Jordania llamó al lanzamiento de una batalla decisiva contra el Estado Islámico, diciendo que ese diablo debe y puede ser derrotado. El público reaccionó a lo ancho del reino con repulsión por la horrible muerte infringida al miembro de su aviación de combate cautivo, instando al rey Abdalá II a tomar medidas más drásticas de represalia. En las calles y en las mezquitas, el público repudió la brutalidad de los militantes, expresando su oposición a esa tan violenta versión del Islam y aclarando que el castigo de la quema humana no está mencionado en el Corán, el libro sagrado del Islam. Jordania, uno de los aliados occidentales más leales en el Medio Oriente y reconocida como una isla de estabilidad y moderación, está en pie de guerra por primera vez desde su contienda con Israel en 1967. Y no es contra los israelíes, sino contra los propios árabes, una muestra indeleble de los cambios sufridos en esta región durante los últimos 4 años, desde que floreciera la primavera árabe. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, la FBI, confirmó que el terrorista malayo Zulkifli Bashir, alias Marwan, falleció en el sur de Filipinas tras analizar una muestra de ADN del fallecido que coincide con el de su hermano Rama Abdirhid y detenido en la vía o la bahía de Guantánamo.
La muerte de Marwan ocurrió durante una operación de la policía filipina el 25 de enero. En los enfrentamientos murieron 44 agentes, informaron los medios de prensa.
Marwan, un experto en explosivos y supuesto responsable de los atentados de Bali en Indonesia en el 2002, era miembro del grupo rebelde Jemaah Islamiyah y estaba en la lista de los terroristas más buscados por Estados Unidos.
Son las 5:44 de la mañana, mis amigos. Bueno, de aquí a las 6 tenemos para ustedes, en la continuación de esta cita de hoy, tempranito de mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Estaremos hablando un poco de deporte, sí señor, con el decano Jerry del Castillo. Estaremos también escuchando notas de interés que nos regala Lucy, y un poco, claro, de la buena música. Mantengan la sintonía. Gracias.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche. Por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva. Y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10.
1800 Online con Lisandra Diablanco.
Y Juan Almeida.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche. Por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí,
vía satélite.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Por detrás del frente frío que está afectando las provincias occidentales cubanas, dos centros de altas presiones continentales, uno sobre el norte de Texas y el otro sobre Kentucky, se extienden sobre las aguas del Golfo de México y la Florida con magníficas condiciones del tiempo que se extenderán durante todo el fin de semana. Para hoy en Cuba tendremos el dominio de los nublados con lluvias sobre las regiones occidental y central, parcialmente nublado con chubascos aislados en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde frescas entre los 22 y los 25 grados Celsius, llegando a 26 y hasta 29 en las provincias orientales. Los vientos del nordeste entre 20 y 35 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central, oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y para las noticias deportivas estamos en contacto, claro, con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Good morning, Oscarito.
Good morning, sir.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Me alegro de eso.
Llegó el viernes.
Llegó el viernes.
Sí.
Había una película que se llamaba, si te acuerdas.
Sí, cómo no.
Thank God It's Friday. Gracias a Dios que es el viernes.
La recuerdo, cómo no. Segó y Friday.
Tú bailaste de discoteca.
Pero claro, la música disco, chico.
Con los zapatacones.
Eso es lo de nosotros, chicos. Claro.
Vamos a hablar un poco de la Serie del Caribe. Ayer Venezuela le ganó al equipo de Cuba 6-2. Aunque perdió el equipo de Cuba, van a avanzar a los semifinales, ya sí, que el equipo de México perdió contra el equipo de República Dominicana en la parte baja del noveno inning, 3-2. Estaban perdiendo 2-0 en el octavo, anotaron una en el octavo y dos en el noveno para ganarle a México. Así que así es como queda las posiciones por ahora, son esas. Venezuela en primer lugar con un récord de 3-0, República Dominicana y México dos victorias y una derrota, Cuba una victoria y tres derrotas, Puerto Rico 0-3.
Increíble.
Queda un juego hoy para cuatro de los equipos. Cuba descansa hoy, pero tiene México contra Venezuela, ese juego a las 12:05 del mediodía, y República Dominicana contra Puerto Rico a las 6:30, aunque Puerto Rico gane, están eliminados de los semifinales.
Claro, claro.
Mal papel han hecho los...
Tú sabes que no entiendo yo, si estando en casa, Puerto Rico históricamente...
Pero acuérdate que lo que están jugando, lo único que es que están jugando en casa, porque no son home club todos los días,
el
home club cambia.
Sí, okay, pero no, se supone que es un equipo fuerte, a lo mejor de ahí del país, ¿no?
Se supone, pero oye, cuando la pelota no pica a favor tuyo.
Sí, mira qué hacer.
Han anotado en los primeros tres juegos que han jugado Puerto Rico, han anotado dos carreras en cada juego. Y es lo que tú y yo hablamos el primer día. Si tú no bateas y no impulsas carrera,
claro.
No vas a ganar. Es muy difícil ganar. Y el picheo de Puerto Rico no ha sido tan malo.
No.
Pero, porque perdieron dos juegos, 3-2. Así que no es que hayan sido abusados, pero desgraciadamente si tú no bateas, tú no vas a ganar. Pelota es bastante simple y en eso sí que rara vez perdona. La pelota en eso no perdona.
¿Y qué tal el trabajo de Tani Pérez, el hijo de Tani Pérez, perdón?
El hijo de Tani Pérez es el dirigente del equipo, Eduardo.
Sí.
Y yo conozco a Eduardo hace muchos años.
Sí.
Y te digo, Eduardo es tremendo, tremendo hombre en el béisbol. Sabe de pelota, dirige bien, pero oye, hay muchas veces que el manager no tiene la culpa.
Tienes razón, güey. O
sea, ¿qué le vamos a hacer? Oye, claro. Regreso contigo, no te vayas muy lejos.
Gracias, viejo.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Denuncia a la líder de las damas de blanco ante el Congreso de Estados Unidos que el gobierno cubano promociona la prostitución infantil. Advierte al secretario general de la UNASUR que esa entidad rechazará acciones contra Venezuela. Se agrava el escándalo de corrupción en la petrolera estatal brasileña con el arresto del tesorero del partido de gobierno. Y el ministro griego de Finanzas pide a los alemanes un plazo para encontrar una salida al problema de la deuda de su país.
Exactamente a las 5:52 de la mañana pasamos por Lucy. Buenos días, adelante Lucy.
Gracias. La ciudad de Miami Beach luce con orgullo el estilo Art Deco, que distingue a cientos de edificios que pueblan sus calles y se rinde homenaje con actividades culturales y de ocio en el día principal del festival Art Deco Weekend, un evento que atrae cada año a unas 300.000 personas. A pesar de la evolución del rostro urbano de la isla, que este año celebra el centenario de su fundación, sus activos arquitectónicos construidos en las décadas de los años 20, 30 y 40 no envejecen gracias al largo trabajo que realiza la Asociación para la Conservación del Diseño de Miami. Algunos de estos edificios no se salvaron de la demolición, pero continúa el estilo Art Deco dando forma a la imagen de la ciudad. Apenas unos años después de su fundación en 1915, la ciudad de Miami Beach experimentó un gran crecimiento urbano e importó desde Europa un estilo mediterráneo que recreaba la sensación de estar en el viejo continente. Tras el huracán del año 1926, el resurgimiento mediterráneo dio paso a un movimiento Art Deco que se alargaría hasta los años 40, cuyos mejores emblemas se pueden observar aún en vías emblemáticas de la ciudad como Ocean Drive, la Avenida Collins y Lincoln Road. Se mantienen entre ellos los hoteles Braywecker, Carlisle, Savoy Plaza, Delano, así como los edificios Sterling y The Western, que hipnotizan a los viandantes nocturnos con sus coloridas luces de neón. Bajo el sol de características primaverales, miles de personas salen a pasear precisamente por Ocean Drive, que cambió su habitual tráfico, en la que es normal el tráfico de autos deportivos y de coches antiguos del siglo XX. El toque latino lo aportan los puestos de arepas colombianas, platillos típicos latinoamericanos, además de la música reggaetón, que sale desde algunos restaurantes alineados en la acera y que se mezclan con el jazz, el swing y mucho más. El Art Deco, forjado entre los años 1935 y 1945, época en la que se comenzó a forjar el denominado MIMO, un estilo más geométrico que los anteriores y que continúan también en los recorridos históricos por Miami Beach y las sesiones de música en directo. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.